De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad, y tenemos el gusto de tener en la línea telefónica a Yoav Tenenbaum, que es docente de diplomacia en la Universidad de Tel Aviv y analista político. Bienvenido a Radio Sefarad, señor Tenenbaum.
Muchas gracias, muchas gracias.
Bueno, este operativo militar tsuquetano, como se llama en español, margen protector, cuya fase militar parece haber acabado, digo parece porque estamos simplemente en un cese de fuego que no sabemos si será o no definitivo, pues da paso a otra fase. En una primera fase era la fase defensiva militar, bombardeando desde fuera de la franja, luego la invasión terrestre, y en esta empiezan a hablar. Sabemos que en estos momentos se desarrollan unas reuniones en el Cairo, en Egipto. ¿Qué sabe usted, qué nos puede decir acerca de estas conversaciones?
Bueno, estas conversaciones están destinadas a tratar de, bueno, mantener el cese de fuego y luego tratar de llegar a algún acuerdo que vaya más allá del cese de fuego para crear una, por así decir, un marco más estable en la relación entre la Franja de Gaza e Israel. Recordemos también que se trata acá de una reunión que se lleva a cabo en el Cairo, y el gobierno actual en Egipto es un gobierno que, si bien por un lado quiere mediar, por el otro sabemos muy bien que mantiene una actitud hostil hacia el Hamas, y por ende es también un mediador cómodo para Israel. Y el Hamas en realidad está en Cairo porque no le queda otra, porque en realidad desde un principio podría haber aceptado la mediación de Egipto, decidió no aceptarla, quiso recurrir a Qatar, a Turquía, como sabemos, y bueno, y eso no tuvo éxito. Y básicamente lo que estamos viendo ahora es en realidad un proceso diplomático llevado a cabo, por lo menos formalmente, por Egipto, cuando en realidad el objetivo es, ante todo, mantener el cese de fuego, como dije antes, crear un marco quizás más estable para como base de la relación entre Israel y Gaza. Y ahora está por verse si esto va a tener éxito o no.
Uh-huh. Bueno, la propia idea de que el cese de fuego y una tregua se esté dialogando en Egipto bajo el paraguas de al-Fatah al-Sisi, quizás da una idea de que hay una fractura visible dentro de la dirección de Hamas entre los combatientes, por llamarlo de alguna manera, y la dirección política en Qatar, ¿no? Que quería que a ninguna costa se dejara de combatir.
Bueno, usted menciona acá un punto que es muy interesante y indudablemente debe ser importante, que también fue mencionado por analistas políticos acá en Israel, de si en realidad lo pongo como digamos con un signo de pregunta, si realmente hay una división dentro del Hamas o no. Por supuesto que yo no puedo decirle con certeza si hay una división dentro del Hamas o no. Y personalmente creo que acá lo que hubo fue un proceso. Creo que al principio jamás se sintió muy fuerte, como lo suficiente como para decir no a la mediación egipcia, y creo que como resultado de la operación militar israelí, creo que el Hamas llegó a la conclusión, y por supuesto lo estoy analizando en forma muy, muy breve, creo que el Hamas llegó a la conclusión que si quiere un cese de fuego, no le queda otra que recurrir a la mediación egipcia. Y eso va más allá de si hay algún tipo de ruptura o de división dentro del Hamas.
Uh-huh. Bueno, nosotros estamos aquí emitiendo desde España y nos resulta muy habitual que las relaciones diplomáticas entre España, por lo menos, y Estados y Israel se vean sometidos a un zigzag en cada conflicto. O sea, parece que las relaciones mejoran, avanzan, se llega a un punto, surge una situación bélica y otra vez volvemos a dar unos pasos para atrás. siendo usted docente de diplomacia, me imagino que Israel se ve en esta situación no solamente con España, con Europa, con muchos países de América Latina que han llamado a consultas a sus embajadores. ¿Cómo se hace para reemprender el camino después de cada uno de estos retrocesos?
Mire, yo personalmente creo que hay que tratar de dividir, por así decirlo, entre los medios de comunicación, quizá también la opinión pública y los gobiernos. Me da la impresión, y no estoy hablando acá de España específicamente, pero usted mencionó Europa, me da la impresión que en general los países principales, por lo menos en Europa, los gobiernos en general y en esta crisis en particular, tienden a mantener una posición más positiva hacia Israel que los medios de comunicación. Fíjese usted, le doy un ejemplo nada más, que en Inglaterra aquellos que se opusieron en forma contundente a la operación militar israelí en Gaza, más de una vez criticaron al primer ministro Cameron y a su gobierno por no haber criticado abierta y explícitamente la operación militar israelí. Y esto es solo un ejemplo. O sea, me parece que en términos generales, y por supuesto que hay excepciones, la posición de los gobiernos europeos tiende a ser menos negativa, diría quizás más positiva, hacia Israel que la posición o cómo se refleja este tema a través de los medios de comunicación o mediante la opinión pública. Eso lo digo como un comentario general. España, me parece a mí, viéndolo de afuera, pero digamos que conozco España, creo, bastante bien, España es un caso para Israel relativamente más preocupante, por así decirlo, porque me da la impresión a mí, basado en todo lo que yo sé al respecto, que en España hay una opinión pública quizá más hostil hacia Israel comparada con la opinión pública en otros países europeos, pero de todas maneras yo creo que usted tiene razón, estamos hablando acá de un fenómeno que va más allá del fenómeno español. Ahora, usted mencionó antes América Latina, es cierto, sí hubo países de América Latina que, como usted bien dijo, retiraron sus respectivos embajadores de Israel, por lo que yo recuerdo, por lo que tengo entendido, ningún país europeo tomó tal medida, cosa que me parece a mí enfatiza aún más lo que dije antes, que hay que tratar en lo posible de separar quizás en este tema entre la actitud de los gobiernos y la opinión pública y los medios de comunicación.
Uh-huh. Bueno, en cuanto a las posiciones de los gobiernos, no de los medios de comunicación, creo que también hay algo que se está moviendo en el apoyo de algunos países. Estoy hablando, por ejemplo, del apoyo de Estados Unidos, que en esta ocasión fue, digamos, que dejaron actuar, pero yo creo que el pueblo de Israel se sintió solo en esta batalla, ¿no? No contó con el apoyo del gobierno americano como en otras ocasiones.
Es muy interesante su comentario, porque usted sabe que aquí en Israel comentan, prácticamente es como un consenso entre los comentaristas políticos, que justamente Israel, según las primeras 2 semanas de esta crisis, gozó de un apoyo considerable, no solamente en los Estados Unidos, sino también en Europa y en otros países, y que fue, digamos, como consecuencia de las imágenes en los medios de comunicación de la operación militar israelí en Gaza después de estas primeras 2 semanas, que fue creando no solamente una opinión pública más negativa hacia Israel, sino también realmente también comentarios más críticos, más negativos por parte de varios gobiernos, entre ellos también el de Estados Unidos. Ahora, refiriéndome a su pregunta específicamente en cuanto a Estados Unidos, no es un secreto que la relación entre la administración del presidente Obama y el primer ministro Netanyahu no siempre fue una relación, digamos, buena, positiva. Tuvo sus altibajos, digamos. Creo que durante esta crisis también sucedió esto, pero creo que más allá de lo que llamaríamos la química personal que puede haber entre Obama y Netanyahu, e incluso diferencias, discrepancias en cuanto al proceso de paz, creo que acá también hubo algo muy específico relacionado con la crisis misma. En el momento que Israel sintió que los Estados Unidos preferían la mediación, por lo menos en parte, la mediación de Qatar y de Turquía. Eso preocupó muchísimo a Israel, porque Qatar y Turquía, como usted sabe, están identificadas con el Hamas, y por ende Israel realmente, y esto no fue solamente el gobierno, sino también aquí la oposición, se preocupó mucho por esa supuesta tendencia de la diplomacia estadounidense. Israel, como le dije, de un principio prefirió la mediación de Egipto y le preocupó mucho esa tendencia o supuesta tendencia de Estados Unidos. Eso, sin duda alguna, llevó a una mini crisis en la relación. Pero hay varios comentaristas acá que dicen que quizás una de las primeras tareas diplomáticas del gobierno israelí hoy en día tiene que ser, va a tener que ser, el restablecer las relaciones con los Estados Unidos, por lo menos mejorarlas, y lo mismo, y aquí vuelvo a su pregunta anterior, las relaciones con países europeos, que como consecuencia de la crisis se vieron afectadas en forma adversa, de una u otra manera.
Bueno, la situación ahora abre muchos interrogantes, entre otras cosas, ¿qué va a pasar, suponiendo que este cese de fuego se convierta en una tregua definitiva? ¿Qué va a pasar con la gente en Gaza? Estoy hablando de si van a sublevar contra Hamas, si van a buscar el apoyo de la autoridad palestina y de Fatah, de fuerzas moderadas, o se van a volcar hacia el yihadismo total, o una cuarta salida, que es la que propone el ministro de Relaciones Exteriores, Lieberman, de directamente traer a las Naciones Unidas para que se haga cargo de gestionar este territorio.
Mire, creo que acá hay dos elementos que, por lo menos en cuanto al futuro cercano, parecen ser, por lo menos me parecen a mí, ser bastante sólidos, por así decirlo. Uno es, el Hamas queda como gobierno en Gaza, a pesar de los golpes fuertes que recibió. El Hamas sigue siendo la autoridad principal dentro de la franja de Gaza, y recordemos que en ningún momento el gobierno israelí mencionó como parte de sus objetivos el tratar de derrocar al gobierno del Hamas. Así que en ese aspecto tenemos al Hamas como la autoridad principal en la franja de Gaza. La población, y aquí está por verse si realmente se van a rebelar o no se van a rebelar, los expertos en la política árabe-palestina y expertos también en la política del Hamas sostienen, por lo menos en Israel, que la población no se va a rebelar en contra del Hamas. Ahora, lo que sí es cierto, y aquí estamos hablando ya en términos más regionales, más amplios, que Egipto, y no solamente Egipto, sino también Jordania, Arabia Saudita, por supuesto Israel, tienen mucho interés que la autoridad palestina, presidida encabezada por Abu Mazen, por Mahmoud Abbas, se haga cargo, sino de Gaza en forma absoluta y completa, que por lo menos tenga un rol más activo en la franja de Gaza. Pero aquí lo que vamos a ver aquí, en mi opinión por lo menos, va a ser quizás un proceso, por un lado el Hamas tratando por supuesto de mantener su control de la franja de Gaza, y por el otro lado factores regionales, quizás también apoyados por Estados Unidos y otros, tratando de introducir a la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, Abu Mazen, a la franja de Gaza, como para, en lo posible, tratar de esa manera, por un lado, de debilitarlo al Hamas, y por supuesto de incrementar, por así decir, el poder, la autoridad de Abu Mazen, de Mahmoud Abbas. En cuanto, de vuelta, quiero enfatizar, en cuanto a que el pueblo se rebele en contra del Hamas, por lo menos en el futuro cercano, los expertos en Israel no ven mucha posibilidad al respecto.
Bueno, señor Yoav Tenenbaum, docente de diplomacia de la Universidad de Tel Aviv, analista político, no sé si quiere decir alguna frase final. Si no, le vamos a agradecer que nos haya atendido para que nuestros oyentes en España y en el resto del mundo pues tengan esta visión de un analista desde el meollo de la cuestión, desde el propio Tel Aviv en Israel. Muchas gracias por habernos atendido.
Hola.
Sí.
Muchísimas gracias a ustedes. Thank you.